El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Falsas profecías, obras de ley y justificación. Número 3. No hay obra que usted pueda hacer que lo vaya a justificar delante de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 4 de febrero del año 2017. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Veamos el mundo en la forma que Dios ve el mundo. Y entendamos que nadie, ni siquiera los ateos, pueden avanzar sin Dios. A los hombres les gusta sentarse y hablar, tienen filosofías, dan sus ideas, escriben libros, hacen videos y toda esa clase de cosas. O pueden tener actividad con su celular, lo que sea. Vayamos a Hechos 17. Después que aquellos en Atenas querían saber lo que Pablo estaba enseñando, fue una sesión tremenda la que tuvo. Porque justo en el monte de Marte era donde todos los grandes filósofos se reunían a discutir filosofía, religión, dioses, éticas, matemáticas y toda clase de cosas. Entonces estaban realmente dados a eso. Que Pablo haya sido invitado fue algo tremendo. Vayamos entonces y leamos en Hechos capítulo 17 y vamos a comenzar en el verso 22. Hechos, capítulo 17, comenzando en el verso 22, dice así: Entonces Pablo se paró en el centro de la colina de Marte y dijo: Hombres atenienses, percibo que en todas las cosas son muy reverentes a deidades. Esto es interesante. Eclesiastés 3 dice que Dios pone eternidad en el corazón del hombre. ¿Y qué significa? Que Dios nos dio capacidad de pensar más allá de nosotros, hacia adelante y también hacia atrás, en el tiempo de vida. Pero tener sentido, sea que conozcan la verdad o no, que debe haber algo más allá de la vida física que estamos viviendo. La única forma de descubrir la verdad es yendo a Dios. Sin embargo, dado que Dios creó a todos los hombres y mujeres, y es interesante cuando leen Jeremías 1, donde dice, cuando Dios le dice a Jeremías, te formé en el vientre. ¿Cómo llegaron todos los seres humanos aquí? Dios creó a Adán y Eva. Él puso en ellos el proceso reproductivo que es pasado a cada generación. Entonces, en un sentido, Dios en realidad está creando a todos los seres humanos, porque Él formó al primer hombre y mujer, y todo es pasado a partir de allí. Lea la genealogía de Jesús en Lucas 3. Va todo el camino atrás hasta Adán, del cual dice, el Hijo de Dios. Lo que vamos a ver es que todos los seres humanos tienen una categoría de relación con Dios, sin excepción. Incluso aquellos quienes siguen a Satanás el diablo. Sigamos leyendo acá. Son muy reverentes o supersticiosos, leamos, a deidades. Porque mientras estaba pasando a través y observando los objetos de su veneración, encontré también un altar sobre el cual estaba inscrito a un Dios desconocido. Para ellos, quienes lo sabían todo, todos los filósofos allí, esa es una admisión tremenda. Sigamos leyendo. Así entonces, a él, a quien ustedes adoran en ignorancia. Piense en estos importantes filósofos, bien educados, pensando que son lo más sabio del mundo, y cómo los tratan. Leamos. Es aquel que les proclamó. Piensen eso. Porque aquí está el monte de Marte. Tienen todos los dioses tallados en la cima del Partenón. El templo de Zeus estaba justo en el interior. y era algo también bastante espectacular. Sigamos leyendo, verso 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están en él. Y no hay forma de irse por las ramas, no puede probar la evolución. Punto. Un comentario. Estuve viendo un programa especial de National Geographic. Ese es uno de mis favoritos. Y mostraron el descubrimiento, cuando ocurrió hace 30 o 40 años, de un pez que se suponía extinto. Pero era exactamente como el fósil, sin evolución. Encontraron eso con otras cosas también. Y entonces la pregunta es, si hay evolución y las cosas evolucionan, ¿cómo es que algunas cosas no evolucionan? Entonces, esto era como un acertijo de Pablo, de pie allí, hablándoles a estas personas. Sigamos leyendo. Siendo el Señor del cielo y la tierra, no vive en templos hechos por manos. Oh, y los hombres, siendo tan religiosos, les gusta hacer templos. Sigamos leyendo. Ni es servido por las manos de hombres, como si necesitara algo, porque Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Todo ser humano que haya vivido, o que esté viviendo, o que viva en el futuro, todos vienen del poder creador de Dios. No pueden escaparse de eso, porque eso es lo que Dios ha hecho. Cuando Dios da libre albedrío, lo cual Él da a todos, entonces tienen que escoger qué camino van a vivir. Si ha estado viendo noticias últimamente, ve cuán fuerte es el libre albedrío. Hay gente que inventa sus ideas, no les importa si es verdadero, correcto o equivocado, es lo que creen. Entonces, por tanto, si es lo que creen, creen que debe ser verdadero, porque ellos lo creen. Dios nos hizo para creer. Entonces, todas estas cosas vienen juntas aquí. Sigamos leyendo, verso 26. Y Él hizo de una sangre todas las naciones de hombres para habitar sobre toda la faz de la tierra. Cuando Trump dio un discurso de inauguración, él dijo, «En la guerra no importa de qué color es su piel, toda su sangre es roja». Sigamos leyendo. «Habiendo determinado de antemano sus tiempos señalados y los límites de sus viviendas». Y esto también es interesante. Creo que algunas personas, quienes no quieren fronteras ni naciones, deberían leer esto. Entonces, si no quiere fronteras, si no quiere naciones, va en contra de Dios. Y aquí está por qué. Leamos, verso 27. Para que pudieran buscar al Señor, si tal vez pudieran palpar tras Él y pudieran encontrarlo. Aunque verdaderamente Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Pablo también escribió en otro lugar que no tenemos nada que no hayamos recibido. Sigamos leyendo, verso 29. Por tanto, ya que somos los hijos de Dios, no deberíamos pensar que la deidad es como eso, lo cual es hecho de oro o plata o piedra, una cosa esculpida de arte. Aquí Él está de pie, en donde están todas esas cosas. Quiero decir, eso debe haber sido tremendo para ellos escucharlo decir eso. Sigamos leyendo. Ideado por la imaginación del hombre, porque aunque Dios ciertamente ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Él ordena a todos los hombres en todo lugar arrepentirse. Y luego Pablo les dice del día de juicio. Veamos lo que Dios quiere. Él ha dado libre elección a todos. Él ha dado vida, Él ha dado muerte, bendiciones y maldiciones. Todas aquellas son automáticas. Él provee para todos, porque al final, como sabemos del plan de Dios, Él va a encargarse de todas esas cosas. El hombre ha rechazado a Dios y por tanto ha escogido el camino del mal y de Satanás. Es por eso que tiene naturaleza humana, que es mala desde el nacimiento. Necesita ser entrenada. Hoy tenemos un ejemplo perfecto de gente joven, quienes no han sido enseñados, no han sido entrenados, y esto va atrás a cuando Caín trajo su ofrenda. En su ofrenda él escogió no traer lo que Dios dijo. Entonces Dios dijo, si hicieras bien, serías aceptado, pero si no, el pecado está a la puerta. Esto muestra que Dios ha colocado el estándar sobre cómo vivimos. Él podía haber escogido arrepentirse y llevar una ofrenda adecuada, pero no lo hizo. Escogió matar a su hermano. Entonces, el libre albedrío llega a ser muy poderoso. Lo vemos manifestado hoy, donde sea que a la gente no le gusta algo que es hecho para tratar de enderezar todo el mal que ocurre, comienzan a protestar, a saquear, quemar y decir, esto es libre expresión que tenemos protegida por la Constitución. ¿Y qué tan rápido eso trae asesinatos? La naturaleza humana es muy malvada. Veamos lo que dijo Jesús de la naturaleza humana. Es por eso que necesitamos a Dios, necesitamos arrepentimiento y necesitamos su camino. Vamos a ver cómo es esto. El hombre tiene su camino aparte del de Dios, pero aún tiene una relación con Dios, porque Dios le dio vida. Dios ha provisto todo para que vivan, da lluvia, aire, agua, comida, para todos los seres humanos. Proveyó que trabajen y produzcan, sea que conozcan al Dios verdadero o no. Y a causa del pecado de Adán y Eva, la naturaleza humana es muy pecadora, y Satanás el diablo es el gobernador del mundo. Es interesante cuando lee Marcos 7. La primera parte del capítulo comienza con las tradiciones de hombres. ¿Y cuáles son las tradiciones de hombres de los judíos? Su forma de tener una religión es tratar de ponerse ellos mismos en recta posición con Dios. Ningún hombre puede ponerse a sí mismo en recta posición con Dios a través de sus propias obras, porque aquellas son obras de ley. Y pongamos todo eso junto aquí. Vayamos entonces y leamos en Marcos capítulo 7. Y comencemos a leer en el verso 21. Marcos capítulo 7. Comenzando en el verso 21, dice así. Porque desde adentro de los corazones de los hombres salen malos pensamientos. Un comentario. ¿Cuál es el propósito de la conversión? El propósito de la conversión es convertir la mente de modo que no es guiado por sus malos pensamientos. Muchos pensamientos que tiene la gente parecen buenos, pero son realmente malos. Pero no averiguan eso sino hasta después, porque fallaron en obedecer a Dios. Dios les da demasiado tiempo de arrepentimiento, de modo que no tendrán que sufrir el castigo. Pero el castigo, tarde o temprano, vendrá. Sigamos leyendo. Adulterios, fornicaciones, asesinatos. Ahí es donde comienzan todos los problemas. Sigamos. Robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todas esas cosas las encuentra en la política. Sigamos leyendo. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. Es por eso que ninguna obra de ninguna ley que haga puede ponerlo en recta posición con Dios. Cualquiera de las cosas que haga, que sean mandamientos de Dios, están bien, pero para vida eterna requiere arrepentimiento, bautismo, conversión. Leamos lo que dice acá. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. Y es por eso que en Proverbios 14, en el verso 12, dice que hay un camino, el cual parece recto al hombre, pero el fin del mismo es camino de muerte. Y en Proverbios 16, verso 2, dice que todos los caminos del hombre son limpios o correctos en sus propios ojos. Bueno, ahora vayamos a Ezequiel capítulo 7. Es muy importante porque llegamos a un punto donde cuán malo puede llegar a ser el mal y la gente todavía lo soporta. Todo lo que tiene que hacer es ver el Medio Oriente. Vayamos entonces a Ezequiel capítulo 7 y vamos a comenzar a leer justamente en el verso 1. Ezequiel capítulo 7, comenzamos en el verso 1, dice así: Más aún la palabra del Señor vino a mí diciendo: Y tú también, hijo de hombre, así dice el Señor Dios a la tierra de Israel: Un fin. Dios soportará esto hasta un cierto punto, pero un fin viene. Leamos. El fin ha venido sobre las cuatro esquinas de la tierra. Ahora el fin ha venido sobre ti, y yo enviaré mi ira sobre ti y te juzgaré de acuerdo a tus caminos y colocaré sobre ti todas tus abominaciones. Pare y piense. Recuerde cuando las 10 tribus se separaron de Judá. Jeroboam fue hecho rey. A Jeroboam se le ofreció que si él guardaba los mandamientos de Dios y le enseñaba eso a la gente, Dios le daría una dinastía como la que él prometió a David. Pero Jeroboam no lo hizo. ¿Cuánto soportó Dios con Israel y toda su impiedad? 230 años antes que los enviara a cautividad. Ellos tuvieron guerras, plagas, hambrunas, mucho tiempo de bendición, etc. Pero llega un tiempo cuando llega el fin. Y también sabemos que hay un fin que viene para todo el mundo. Siempre recuerde que cuando sea que haya arrepentimiento, Dios honrará eso. Hoy parece haber un buen grado de arrepentimiento, un regresar en la nación a algunos de los aspectos de Dios en la letra de la ley. Así es como Dios juzga a las naciones en la letra de la ley. Nosotros somos juzgados espiritualmente. Entonces, el estándar para nosotros es mucho, pero mucho más alto. Así que Él dice aquí que el fin está llegando. Sigamos leyendo, verso 4. Y mi ojo no te librará, ni tendré lástima, pero repagaré tus caminos sobre ti, y tus abominaciones estarán en medio tuyo, y sabrás que yo soy el Señor. Así dice el Señor Dios, un mal, he aquí, un mal sin precedentes ha llegado. Mientras avanzamos al final de la era, esto es muy seguro. Sigamos leyendo, verso 7. El encierro de muerte ha venido sobre ti, oh habitante de la tierra. El tiempo ha llegado, el día de tumulto está cerca, y no un grito gozoso sobre las montañas. Y pronto derramaré mi furia sobre ti, y cumpliré mi ira sobre ti, y te juzgaré de acuerdo a tus caminos, y te repagaré por todas tus abominaciones. Así es como Dios trata con todas las naciones. Así es como Él trata con Israel. Jeremías 18 muestra que Dios levanta naciones, las derriba y las juzga. Pero veamos el punto de transición aquí y las promesas de Dios si hay arrepentimiento, porque Dios siempre lo honra. Y luego enlazaremos eso justo con lo que está en el Nuevo Testamento y veremos lo que es la verdadera justificación. Entonces, con eso, podremos examinar un poco más el libro de Gálatas. Vayamos ahora a Isaías, capítulo 55. Aquí hay doctrina del Nuevo Testamento en el Antiguo Testamento. Recuerden, Cuando los apóstoles comenzaron a predicar, ¿cómo predicaban el Evangelio? A partir de las profecías del Antiguo Testamento. Aquí hay una de ellas, y aquí está lo que Él ofrece hoy. Vayamos entonces a Isaías, capítulo 55, y leamos comenzando en el verso 1. Isaías, capítulo 55, comenzando en el verso 1, dice así: «Ey, todo el que tenga sed, venga a las aguas, y el que no tenga dinero, venga, compre y coma». ¿Cómo compra cuando no tiene dinero? Por arrepentimiento y su actitud. Sigamos leyendo. «Sí, venga, compre vino y leche sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan? Aquello que en verdad lleva a vida, eso es pan». Leamos. «¿Y su trabajo en lo que nunca satisface? Óiganme diligentemente. Este es el llamado que siempre ha salido. Escuchen a Dios. Note cómo Él lo dice aquí. Oír significa escuchar para obedecer. ¿Y cómo debe obedecer? Diligentemente». Leamos. «Y coman lo que es bueno y deleítense su alma a sí misma en gordura. Inclinen su oído y vengan a mí. Oigan y su alma vivirá. Y yo haré un pacto perpetuo con ustedes, incluso las misericordias seguras de David». Esto es doctrina del Nuevo Testamento, justo aquí. Y veremos que esto ha sido expandido. Sigamos leyendo, verso 4. «He aquí, yo lo he dado a él por testimonio a la gente, un príncipe y comandante de gente. He aquí, llamarán a una nación que no conocen, una nación que no los conoció, correrá a ustedes por causa del Señor su Dios y por el Santo Israel, porque Él los ha glorificado». Esto está hablando de conversión de los gentiles. Y aquí está la clave. La conversión es individual. Como dijo Pablo, Dios dice, arrepiéntanse de esas vanidades. Sigamos leyendo, verso 6. «Busquen al Señor mientras pueda ser encontrado. Invóquenlo mientras está cerca». Aquí está lo que pasa con esta búsqueda. Debe haber arrepentimiento. Y arrepentimiento significa un cambio de pensamiento, un cambio de acción, un cambio de vida. Sigamos leyendo, verso 7. «El malvado abandone su camino». No dice que se cuelgue de él. Sigamos. «Y el hombre injusto sus pensamientos». Y esto va justo a Marcos 7. Sigamos. «Y vuelva al Señor, y Él tendrá misericordia de Él, y a nuestro Dios, porque Él perdonará abundantemente». De aquí es donde tenemos la doctrina de la gracia del Nuevo Testamento y nuestra relación con Dios. Eso es lo que llega a ser importante. Aquí dice, leámoslo otra vez: «Busquen al Señor mientras pueda ser encontrado». Y la pregunta es, ¿hay algún tiempo cuando no puede ser encontrado? Sí, cuando no hay arrepentimiento. ¿Qué pasa si buscan a Dios justo antes que su cabeza sea cortada por una guillotina? Oh, Dios, si no han cometido el pecado imperdonable, estarán en la segunda resurrección. Si cometieron el pecado imperdonable, todo ese buscar a Dios no le hará ningún bien. Sigamos leyendo, verso 8. «Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor». ¿Cuál es el punto de conversión? El punto de conversión es cambiar nuestro pensamiento y nuestro corazón. ¿Y qué dice Proverbios? Dice que como un hombre piensa en su corazón, así es él. Lo que es realmente importante con esto es que nadie puede en realidad leer la mente de alguien más. Algunas veces los esposos y esposas pueden hacer buenos aciertos porque han estado juntos por mucho tiempo, pero aún no sabe lo que está en la mente del individuo. Si quiere ver algo interesante, vea archivos forenses. También puede ver el despilfarro de dinero de gente a través de varios esquemas financieros, comprando y vendiendo, con acciones, con la bolsa, y vea cuán engañosas y malvadas son las cosas. ¿Cómo cambia su mente carnal? Primero que todo, llegan al punto en sus vidas que reconocen la verdad. Y la primera verdad que reconocen es que debe haber un Dios y que estoy en un problema terrible. Vayamos a Lucas capítulo 15. Veamos qué tiene que pasarle a cada uno. Hablaremos de las otras cosas concernientes a Cristo y cómo aprendemos y esa clase de cosas. Mientras tanto, vayamos a Lucas 15 y vamos a empezar a leer en el verso 11. Lucas capítulo 15. Comenzamos en el verso 11. Dice así. Luego él dijo, un cierto hombre tenía dos hijos, y el más joven de ellos le dijo a su padre, Padre, dame esa porción de la propiedad la cual cae a mí. Y él le dividió su sustento, y no muchos días después, el hijo más joven recogió todo juntamente y partió a un país distante. Me voy de la casa, quiero hacer lo que quiera. ¿No llega todo joven a ese punto? Sí, aquí está la operación de la libre elección. Sigamos leyendo. Y allí desperdició toda su parte, viviendo en libertinaje, como algunas de las películas que ve o conoce. Sigamos. Pero después que había gastado todo, allí se levantó una hambruna severa a través de aquel país, y él comenzó a estar en necesidad. Entonces, fue y se contrató a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo envió a sus campos a alimentar cerdos. Para un joven judío, eso es un trabajo horrible, ¿no lo cree? Sigamos leyendo, verso 16. Y él estaba anhelando llenar su estómago con las cáscaras que los cerdos estaban comiendo, pero nadie le daba nada. Y cuando volvió en sí mismo, esa es la clave importante aquí. Aunque tenemos mente carnal que es mala, podemos aún llegar a escoger lo correcto de lo equivocado. Aunque podemos vivir bajo la influencia de Satanás, Dios está allí para sacarnos de eso. Si llegamos a este punto donde dice, volvió en sí mismo. Cada uno de nosotros, yendo al punto de conversión, hombre o mujer, no importa, ha tenido que hacer eso. Sigamos leyendo. Dijo, ¿cuántos de los siervos contratados de mi padre tienen abundancia de pan y yo estoy muriendo de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado. Eso es arrepentimiento. El arrepentimiento continúa después de eso, y como ya hemos visto, Dios es el único quien otorga arrepentimiento. Entonces, cuando vuelve en sí, eso es algo muy importante. Note el cambio de actitud. Sigamos leyendo. Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y no soy más merecedor de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus siervos contratados. Y se levantó y fue a su padre. Mucha gente cree que han hecho tanto mal que Dios no puede perdonarlos. Bien, si se arrepiente de verdad, Dios lo perdonará. Pare y piense en Acab, en Manasés, vea lo que hizo David. ¿Y los perdonó Dios? Sí, sigamos leyendo. Pero mientras él estaba aún a un largo camino, su padre lo vio y fue movido con compasión, y corrió y lo abrazó y lo besó ardientemente. Y su hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y no soy más merecedor de ser llamado tu hijo». Pero el padre le dijo a su siervo, «Saque una túnica, la mejor túnica, y vístalo, y dele un anillo para su mano y sandalias para sus pies». Y traigan el becerro engordado, y mátenlo, y comamos, y estemos felices. Porque este mi hijo estaba muerto, pero está vivo de nuevo. Pare y piense en otras escrituras. ¿Qué dijo Jesús al hombre que le dijo, «Te seguiré, pero déjame ir a enterrar a mi padre»? Jesús dijo, «Dejen que los muertos entierren a sus muertos». Porque todos los seres humanos sin Dios, aunque estén viviendo, son tan buenos como muertos. Todos llegan al punto que mueren tarde o temprano. Sigamos leyendo. Verso 24. Porque este mi hijo estaba muerto, pero está vivo de nuevo. Y estaba perdido, pero es encontrado. Y comenzaron a estar alegres. Bueno, luego tenemos el problema con el otro hijo, quien era autojusto. ¿Y qué pecado es peor? Dios es el único quien tiene que juzgar eso. Veamos cómo obra esta operación. Cubriremos acerca del sacrificio de Cristo, cuando nos acerquemos a la Pascua y demás. Pero Cristo vino por el mismo propósito de traer arrepentimiento. Lo primero que él dijo cuando estaba predicando en Galilea fue, «Arrepiéntanse y crean el Evangelio. Cambien su camino, busquen a Dios mientras él pueda ser encontrado». Esa es una forma de iniciar a la gente a responder a Isaías 55 y creer el Evangelio. Es por eso que ninguna obra de ningún hombre, aparte del arrepentimiento y obedecer a Dios, puede llevarlo al punto que pueda ser justificado. Ninguna obra. No importa cuánto dé al pobre, no importa qué clase de trabajo haga, no importa cuántas catedrales construya, no importa qué clase de oficio religioso pueda tener una persona. Quiero decir, piense en todas las religiones del mundo, porque los hombres son criaturas religiosas. Aún los ateos son religiosos, porque creen en su ateísmo. Piensen eso. Vayamos a Juan 14. Aquí está, porque ninguna obra de ningún hombre, aparte de Dios, puede llevarlos a Dios. Vayamos entonces a Juan 14, y comencemos a leer en el verso 6. Juan capítulo 14, comenzando en el verso 6, dice así. Jesús le dijo, «Yo soy el camino. Está el camino del hombre, está el camino de Dios». Sigamos leyendo. «Y la verdad. Debe llegar al punto de la verdad real, no parte de la verdad, no algo de la verdad, sino toda la verdad». Sigamos leyendo. «Y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí». Entonces, no importa lo que haga la gente en un sentido religioso para pensar que pueden hacerse rectos ante Dios, a menos que haya arrepentimiento y vaya a Cristo y deje que el sacrificio pague por sus pecados. ¿Por qué este sacrificio es necesario? Porque Dios nos hizo, Él nos creó, Él nos dio la ley de pecado y muerte dentro de nuestros miembros. En cada ser humano hay un proceso de vejez. Veamos antes del diluvio, ellos vivían un largo, largo tiempo. Luego, Dios dijo que Él iba a limitarlo a 120 años. Y gradualmente llegó a eso, e incluso David murió a los 70 años. La razón de que esto bajara gradualmente es porque tenía que haber repoblación de la tierra. Debemos ir a través de Cristo. Él tomó naturaleza humana y llegó a ser un hombre. Y como creador, dado que Él vivió una vida perfecta, su pecado cubrió los pecados de todos los seres humanos que se arrepienten. Recuerde, debe haber primero arrepentimiento. Cuando llegamos al punto de conversión, como en Juan 6:38, vayamos allá, Juan 6:38. Usted no llega a esto de una. En Juan 5:30, Jesús dijo: "Yo no tengo poder para hacer nada de mí mismo". Y piense en eso por un minuto. ¿Cuál es una de las cosas populares que tienen en la época de Navidad? ¿Qué ponen en el espacio público? Un pesebre. ¿Y sabe cómo comenzó eso? Comenzó porque Francisco de Asís pensó que era una buena idea tener un pesebre. Entonces el Papa autorizó eso, y él pudo hacerlo. Y ve ahora lo que pasa con eso. ¿Qué tiene que ver eso con llevar a la gente a Dios? Nada. Probablemente él se sintió bien. Probablemente se sintió emocionado mientras hacía los pequeños muñecos, o poniendo el pequeño establo, o lo que sea. Vea lo que la gente tiene hoy con las luces. La competencia del vecindario de quién tiene más luces. ¿Los hace esos rectos? No. Vayamos entonces a Juan capítulo 6 y vamos a empezar a leer en el verso 38. Juan capítulo 6 en el verso 38 dice así: "Porque no descendí del cielo para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad de quien me envió". Debemos hacer la voluntad de Dios en vez de nuestra propia voluntad. ¿Qué dijo Jesús a aquellos falsos profetas que usaban su nombre? "Ustedes no hicieron la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo". Sigamos leyendo. "Sino la voluntad de quien me envió. Y esta es la voluntad del Padre, quien me envió, que de todos los que Él me ha dado, yo no debería perder ninguno, sino que debería levantarlos en el último día". Esto es muy interesante. Mucha gente cree que este es el último gran día. No. ¿Cuál es el último día del conteo a Pentecostés? El día 50, la primera resurrección. Esos son los que el Padre le da a Cristo. Sigamos leyendo, verso 40. "Y esta es la voluntad de quien me envió, que todo el que vea al Hijo y crea en Él pueda tener vida eterna". Hay mucho más en esto, porque si cree, oye, hace, sigue. Sigamos leyendo. "Y yo lo levantaré en el último día". Entonces los judíos estaban quejándose contra él, porque él dijo: "Yo soy el pan que descendió del cielo". Y ellos estaban diciendo: "¿No es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Por qué entonces él dice: yo descendí del cielo?". Por esta razón Jesús le respondió y dijo: "No estén quejándose entre uno y otro, nadie". Y esta es la clave de por qué la justificación solo puede venir de Dios a través de Cristo y su sacrificio, porque eso es lo que Dios ha determinado hacer. Ninguna ley, ni comité, ni acción de hombres puede hacerlo. Leamos, verso 44. "Nadie puede venir a mí a menos que el Padre, quien me envió, lo atraiga, y yo lo levantaré en el último día". Piensen en eso. La razón por la que estamos aquí y la razón por la que hay verdaderos cristianos donde sea que estén es porque el Padre fue el único quien los guió al arrepentimiento a causa de las circunstancias, exactamente como el hijo pródigo. Ve atrás sus circunstancias. Yo puedo ver atrás y ver las mías, y sí, sería como eso. Note qué más. Leamos, verso 45. "Está escrito en los profetas: y todos ellos serán enseñados por Dios. Por tanto, todo el que ha oído del Padre y ha aprendido, viene a mí. Nadie ha visto al Padre, excepto quien es de Dios. Él ha visto al Padre. Entonces aquellos son los parámetros. Pase ahora a la siguiente pista.